Vamos a hablar con gente que sabe, Eduardo Rossi, técnico en hemoterapia, asesor de municipios en cuestiones ambientales, autor de la antología toxicológica, el glifosato. Eduardo Rossi, Fernando Piana, los saluda. ¿Qué tal?
Hola, buen día, ¿cómo va?
Muchas gracias por atendernos. ¿Qué provoca esta información que una empresa productora de glifosato llega a un arreglo con un bufete de abogados por 100.000 personas, pero dice que su producto no provoca o no tiene efectos cancerígenos en la salud?
Hola, te escucho un poco bajo.
Ahí, a ver, ahí me escuchas mejor.
Ah, sí, perdón.
Bueno, queríamos charlar un poquito sobre esta decisión de la empresa Bayer de pagar 10.900 millones de dólares y a la vez afirmar, por otro lado, que su producto no tiene efectos cancerígenos. ¿Por qué va a arreglar una empresa si no puede sostener si no sostiene la demanda?
Bueno, sí, la empresa tiene problemas hace mucho tiempo que... hace más de 20 años que se vienen haciendo publicaciones científicas independientes cuestionando este tipo de producto. Básicamente la formulación en sí de glifosato, de la bandad, que ellos ven, que venden, Monsanto Bayer. Y, en fin, después que se conocieran inclusive las controversias en cuanto al tema de las publicaciones gráficas, la IAR toma para la evaluación en el año 2014, por ahí, aproximadamente, para el 2015 saca una revaluación de glifosato, poniéndolo probablemente cancerígeno, en 2015. Y ahí, surgen varios estudios de abogados de Estados Unidos que, como había refuerzo de vinculación de publicaciones científicas y la IAR de la OMS puntualizaba que podía ser cancerígeno puntualmente linfoma no Hodgkin, el abogado empieza a reclutar demandas de muchos, la mayoría son los que usaban este tipo de productos que comúnmente por los estudios inclusive que hay, la gran mayoría terminan enfermándose, de linfoma de Hodgkin y otras cosas. Y bueno, todos se han acercado a estudios de abogados y han hecho millonarios, multiplicaciones de demandas, más de 100.000 demandas contra la empresa.
¿Y qué efectos comprobables tiene el glifosato según la antología, por ejemplo?
Bueno, la antología de psicología yo hace mucho tiempo que vengo revisando así, porque en el 2006-2007 surgió una discordancia en Santa Fe, mucho tiempo allá en Rosario, y en ese momento surgió la Facultad de Química de la Universidad de Rosario, sacó una revelación, y exigió al gobierno que reclasifique por haberse encontrado esa plaguicidad cuestionada, en ese momento ya se utilizaba que había aplicaciones que vinculadas al cáncer, entre otras efectos de la salud. Y entonces lo tomó la legislatura de la provincia y una discordancia ahí pidió al gobernador, en ese momento era el gobernador Wiener, que decía el Senasa y que para la subclasificación y que la provincia por el principio precautorio lo prohíba. Bueno, y en su momento de la gobernación desestimó a este tema, bueno, y cajoneó y quedó en nada. Pero ahí están todos los informes y yo ahí empecé a, como yo ya venía en la Facultad de Medicina, yo en ese momento estaba estudiando y ya venía con trabajo de investigación y demás, empecé a hacer búsqueda gráfica en los jugadores que tenía ya conocida y la sorpresa que me encontré un montón ya de publicaciones, había más de 100 en ese momento, que yo junté, hice una especie de informe, que lo presenté en el Consejo Municipal de Rosario, a ver ese tema. Y bueno, de ahí después buscaron, enseguida empezaron a aparecer más publicaciones y se dio la posibilidad de hacer después, luego en 2014, por ahí, una primera antología, con casi más de 400 trabajos, ya había en el primer informe que se hizo en antología de revisión, y ya ahí no me puse más puntualmente específico a profundizar, porque quisiera había diferentes cuestionamientos, y hablar después que la IAR publicara a nivel internacional este boletín de clasificación en el nuevo
clasificación. Y Eduardo, ¿se pueden taxonomizar los problemas en dos o tres puntos, que los problemas principales que provoca el glifosato, por ejemplo, en los cultivos argentinos?
Se escucha que cortado y muy bajo.
Sí, a ver, te preguntaba si se puede taxonomizar en dos o tres puntos cuáles son los efectos en los humanos y en las especies, como decía el oyente, en los cultivos argentinos.
Bueno, mirá, en los seres vivos se han encontrado un montón de efectos. En humanos hay pocos trabajos realizados en sí, principalmente epidemiológicos, y bueno, en Argentina hay pocos trabajos, pocos realizados, pero sí en gran parte del mundo que hay trabajos publicados en humanos, y bueno, se han llegado a muchos problemas de salud pública, inclusive el trabajo presentado al Ministerio de Salud de Argentina en 2015, en cual ya lo vinculaba al cáncer, un trabajo muy, muy bueno de gente de la Universidad de Córdoba, y creo que lo difundió la revista Mood, la cooperativa Vaca. En fin, y después hay varios trabajos, más que nada de trabajo en laboratorio, de células, en algunas células humanas, principalmente en sangre, ya con estudios de genotoxicidad y demás, hay varios estudios que son endócrinas, que son dos mecanismos muy puntuales que fomentan el cáncer a largo plazo.
O sea que hay un rastro.
En el cual se ha encontrado. Y después, bueno, también vinculaciones a nivel reproductivo, ya hay muchos estudios también que vinculan las inserciones que hay en pacientes que tienen problemas reproductivos, que tienen gran carga de plaguicida, y se circulan en zona agraria, de pueblos fumigados. Hay trabajo mucho más que nada en animales, es lo que está más refuerza la pronunciamiento de la problemática de este veneno.
Eduardo Rossi, gracias por estos minutos con la radio pública.
No es porque tengo mi posición, no hay ningún problema.
Bueno, gracias. Eduardo Rossi es técnico en hemoterapia, asesor de municipios en cuestiones ambientales, autor de Antología Toxicológica del Glifosato, para charlar un poco sobre esta decisión de la empresa Bayer, la productora mayor productora mundial de glifosato, de abonar 11.000 millones de dólares en demandas a un bufete de Nueva York a partir de 100.000 demandas, negando que tiene efectos cancerígenos, pero bueno, tratamos de desarmar un poco el por qué pagar una demanda para la cual la propia empresa no reconoce. Acá no estamos echando culpa de nada, sino tratando de desarmar el problema para entenderlo un poco mejor. 8:02, Fernando Pedernera y las noticias en Nacional.